Bien, y aquí en la comarca entonces, como decíamos, cerca del final del recorrido, nos íbamos a llegar hasta este lindo espacio de la ciudad para encontrarnos con Gustavo Chazarreta, cordobés, con raíces santiagueñas, que desde hace unos años se ha radicado aquí en la ciudad, este cantor y compositor. El sábado en Light Club estará presentando un adelanto de lo que será su nuevo trabajo discográfico. Antes de eso, entonces, lo recibimos por estos lados. Hola Gustavo, ¿cómo dice que va la cosa? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? El gusto de saludarte a vos y a tu audiencia, como siempre.
¿Cómo va eso? ¡Feliz cumpleaños!
Muchas gracias.
¿Se puede decir feliz cumpleaños todavía? No sé hasta cuándo uno puede saludar a un cumpleañero. ¿Cuántos días después de haber pasado el cumpleaños se puede todavía uno permitir saludar?
Está bien, hay que saludar. Total, para mí el cumpleaños es un día más de que, bueno, se festeja obviamente, pero yo festejo la vida, así que me pueden saludar cuando quieran, en realidad.
Pero bueno, no, algunos se ofenden un poco. Es como el feliz año nuevo. ¿Hasta cuándo uno puede decir feliz año nuevo? Ya estando en marzo, mayo, ya...
¿no? Ya como prescribe un poco.
Empieza a prescribir, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, pero así bueno, ¿cómo es. Le ha pasado? ¿La ha pasado bien?
Bien, sí, con amigos, familia, uh-huh. Así que bueno, de festejo el viernes pasado.
Qué lindo, sabe que por aquí apareció su nombre no hace tanto tiempo atrás cuando conversábamos con Edgardo Lanfré, una charla donde repasamos parte de la vida artística de Edgardo, sus discos, su historia con el mundo literario y demás cuestiones, y sobre el final, bueno, apareció ese vínculo que los unió a ustedes y que mucho tenía que ver, decía él, Fran Lanfré, ¿no?
Sí, nos conocimos con Fran, el hijo de Edgardo, hace ya muchos años aquí en la ciudad de La Plata. Yo hacía muy poquito que había llegado, yo hace 13 años estoy uh-huh. radicado en la ciudad y, bueno, por esas casualidades del mundo de la música nos cruzamos con Fran, nos hicimos muy amigos y, bueno, años después conocí a Edgardo y surgió una hermosa amistad, una admiración mutua y el compartir luego canciones desde la autoría, grabaciones, bueno, estuve como invitado en su anteúltimo disco, Patagonia, Camino y Tiempo, uh-huh. y bueno, nos fuimos para Bariloche para la presentación, así que siempre es un gusto encontrarnos y charlar con él. Estamos bastante en contacto.
Bien, comencemos a contar algo de lo que va a estar sucediendo el próximo sábado aquí en la ciudad, sábado 3 de junio, allí en Light Club, en la calle 56, entre 8 y 9. Estarás haciendo la presentación de un adelanto de un nuevo disco, Otra Vez Naceré.
Sí, es un adelanto, digo, porque no vamos a presentar el disco completo, porque son muchas canciones. Yo en la época de pandemia estuve componiendo muchísimo, fueron cerca de 45, 46 canciones nuevas. Fui sacando sencillos, subiendo las plataformas, cada dos meses más o menos editaba un nuevo trabajo, pero viste que ahora se pone una canción, lo que se llama el sencillo, y después otros dos o tres meses más y se vuelve a subir otra canción. Pero eran tantas las canciones que me quedaban ahí en el tintero que decidí hacer un disco nuevo, pero en capítulos. Uh-huh. Cosa de poder ir trabajando en pequeños combos de canciones, para no tener que esperar tanto para el lanzamiento final, aparte iba a ser un disco de un montón de temas. Entonces ahora, por ejemplo, hago un lanzamiento de 6 canciones, después largo otras 6 o 5, y voy armando pequeños capítulos, que van a ser 3, estoy trabajando ahora en esa cantidad de canciones, y bueno, ahora vamos a presentar una mixtura de todas esas composiciones nuevas, como siempre tratando de dejar un mensaje a la gente que se acerque, un mensaje desde las letras, de la música, cuento algunas anécdotas también, como siempre me gusta hacer en los espectáculos, y vamos a estar ahí en Live, que es un lugar realmente muy lindo, muy cómodo, con una técnica muy buena, cosa que la gente se pueda sentir cómoda, que escuche bien y que pasemos un lindo momento musical.
Bien, Light Club es el espacio que estaba por allá por 40 y pico, ¿no? 7 y 8.
Tengo entendido que sí.
Que cerró durante la pandemia, me parece que cerró durante la pandemia.
Exactamente, exactamente, así es. Y bueno, yo la verdad que no lo conocía y empezamos a trabajar hace un tiempito con Marcelo Torres, que es manager de César Banana Pueyrredón hace muchos años.
Mira.
Nos conocimos por medio de Facundo Sarabia, el ex chalchalero. Y bueno, con Marcelo empezamos a hacer algunas presentaciones. Hicimos un espectáculo en el Paseo de la Plaza en Buenos Aires el año pasado. Y bueno, surgió la idea a través de él de hacer este show en el Live Club. Y cuando lo fui a conocer el lugar, la verdad que inmediatamente le dije sí, porque me pareció muy, muy acorde a lo que yo quería presentar. Así que bueno, ahí estamos trabajando ya hace tiempo. Y estamos esta semana a pleno con el tema de las ventas anticipadas, a través de las redes sobre todo, y bueno, se ha empezado a mover bastante, y estamos insistiendo a la gente que nos ayude a difundir para poder tener una linda noche con la convocatoria, pero bueno, ya venimos bastante bien.
Qué bueno, qué bueno. Así la última vez que anduviste por acá, pensaba en los cruces que te va proponiendo la vida y la música, ¿no? Ahora Marcelo Torres, ¿cómo aparecen? Bueno, habíamos empezado hablando de esa relación que nace con Edgardo Lanfré a partir de Fran. Cuando llegaste hasta acá, el año pasado creo que fue,
sí.
También a presentar ese puñado de canciones que fueron naciendo en pandemia. Y nos contaste, bueno, otro de esos cruces que tienen que ver con esta vida musical que venís llevando desde hace tantísimo tiempo. Y en aquella oportunidad nos hablabas de Leo Dan, ¿no? Y esa cosa
es
misteriosa que surgió entre ustedes y que, bueno, dio cuenta de y que dieron cuenta de ese encuentro, digo, a través de algunas músicas. Ahora tiene que ver también, ¿no? Esos misterios que hay y cómo eso la canción va cruzándote con algunos amigos y de ese modo se van abriendo algunas puertas también.
Sí, lo decía también ayer en una nota para otro programa radial y hablaba un poco de eso, de que yo nunca forcé ningún encuentro, porque, a ver, yo conozco mucha gente del medio y por ahí he tenido la suerte de conocer gente de las llamadas consagrados.
¿Qué?
Pero jamás se me pasó por la cabeza pedirles subir un escenario o, sí, la invitación a grabar un disco, obviamente, pero después de un tiempo de maduración, de la relación y demás. Entonces, siempre tengo esa capacidad de asombro intacta. Cuando llega el momento del cruce que vos decís, la sorpresa es muy grata, es muy movilizante y es muy enriquecedora para seguir adelante. Es como un abrazo necesario para seguir adelante, pero también, y esto lo recalco, me provoca también una gran satisfacción cuando alguien desconocido o un chico que recién empieza en esto del mundo del arte, por ahí se acerca o a pedir un consejo, o por ahí me he cruzado con algún artista que lo he invitado a cantar y vos te das cuenta de los nervios que tenía por estar un ratito arriba del escenario. Eso también me provoca una gran satisfacción, más allá de los encuentros y los cruces con gente muy conocida. Y lo de Leo Dan fue realmente inesperado. Inesperado porque sí tenía un contacto con él telefónico, muy de vez en cuando, a través de la relación que él tuvo con mi padre. Ayer justamente estuve leyendo unas notas de mi papá en internet, y habían formado un grupo a los 16 años en Santiago del Estero. Los Troveros del Salitral se llamaban. Después Leo se fue a recorrer el mundo y nunca más se vieron. Entonces, pero bueno, después tenía la relación, yo tenía su teléfono, él el mío. Pero lo misterioso fue que en la pandemia y después de la muerte de mi padre, él empezó a hablarme muy seguido. Hasta que un día se le ocurrió, vaya a saber por qué, pedirme una letra para una música de él. Y ahí fue, como digo, la capacidad de asombro, que no la pierdo. Y antes me hubiese hasta sonrojado de contarlo. Y ahora no, porque digo que si pasan esas cosas, porque también de este lado hay un trabajo responsable, hay un respeto en el camino que uno va trazando, y siempre me muevo de esa forma, siendo muy respetuoso para con los colegas, para con el público, y en algún momento se da, se da esa vuelta. Así que bueno, seguimos.
¿Crees que todas estas cuestiones que te pasan tienen que ver con, digamos, lo bien que venís trabajando arriba del escenario algunas cuestiones?
Mira, yo creo, y soy un convencido de esto, más que arriba del escenario, abajo del escenario. Exactamente, porque talento puede haber mucho, yo no sé si tengo mucho o poco talento, sé que tengo herramientas que si son pobres o ricas esas herramientas, no lo sé, pero a mí me sirven, por lo menos en mi trabajo me sirven, y yo trato de exprimirlas al máximo, trato de optimizar al máximo los recursos que tengo. Entonces, muchas veces, los recursos que faltan arriba del escenario, quizás por cuestiones técnicas o por cuestiones de que yo no estudié música, soy un tipo totalmente autodidacta, he estudiado algo de piano en Córdoba, en la Escuela de Música La Colmena, pero autodidacta absoluto. Pero soy un tipo que me dedico mucho, me gusta porque amo profundamente lo que hago. Entonces, esa es una parte, pero después está la otra parte, que es la parte humana. Y recién apenas hablaste de los cruces, estos son los cruces que se dieron, pero hay una gran cantidad de cruces que no se dieron, justamente porque quizás las formas de ser a nivel humano no coincidían con los valores que yo tengo. Claro. Entonces por ahí había por ahí cuestiones que se podían dar y yo me iba para otro lado. No quiere decir que esté mal de parte de la otra persona, pero por lo menos para los valores míos prefería no generar esos cruces. Entonces creo que desde el lado humano y desde el respeto es donde yo he logrado muchas cosas en este camino, más allá de la parte musical.
Estamos conversando con Gustavo Chazarreta. Él se va a estar presentando este sábado. Con esas ideas, con esa forma de pensar, con esa historia que tiene que ver con su canción. Se estará presentando el próximo sábado 3 de junio en Light Club. Allí aparecerán esas nuevas composiciones que tienen que ver con este tiempo, imagino, ¿no, Gustavo? Nacieron en pandemia, decías, alguna de ellas, y hablan un poco, sí, de este tiempo.
Sí, totalmente. Hay canciones, bueno, te diría que en la gran mayoría, obviamente que vamos a hacer una mezcla entre lo nuevo y algunas canciones que ya hemos grabado anteriormente. Ya el repertorio lo tengo listo hace un par de semanas.
¿Con quién vas a estar?
Pero, bueno, me acompaña el pianista que hace ya como 4 años que tocamos juntos, Juan Pablo Suárez, tremendo músico, de la localidad de Zárate, es de otro pueblo de la provincia de Buenos Aires y se me confunde con Zárate, no me acuerdo cómo se llama, ya me voy a acordar. Juan Pablo Suárez, que está radicado aquí en la Plata y es un tremendo pianista, va a estar un querido amigo que viene en manera de reemplazo esta vez, pero que siempre me encanta compartir con él el escenario, Pablito Viñati, gran percusionista y gran persona, viene en reemplazo del percusionista que está grabando todo este trabajo y hace como 7 años que tocamos juntos, que se llama Fernando Kurriger, pero bueno, Fernando no puede viajar este fin de semana. Él vive en la localidad de Roldán, provincia de Santa Fe. Y bueno, está ahí un par de invitados, en los cuales va a estar Benja Labriola también, que me confirmó su presencia.
Qué bueno.
Y seguramente alguna sorpresa más va a haber, pero vamos con un formato que a mí me gusta mucho, que es el del piano, la percusión y la guitarra. Y ese va a ser el sustento sonoro de estas canciones nuevas. Y bueno, sí, vamos a presentar un ramillete de canciones. Ahí hay varias que hicimos con Leo Dana, y por lo menos 4 o 5. Y las canciones hablan también un poco de eso. Hay cuestiones que están ligadas al desarraigo, al tema de la pandemia. Hay, bueno, cuestiones paisajísticas, historias que escribí hace muchos años y que las musicalicé el año pasado. Hay un par de chacareras que hicimos con Leo Dan que tienen que ver con nuestro canto, con esta tradición que tenemos arraigada de hace muchísimos años. Y bueno, va a haber una linda mezcla para todos los gustos. Nos vamos a dar el gusto de cantar seguro alguna canción emblemática del rock nacional también, porque siempre me gusta tirar algún acústico así, de 1 o 2 canciones. Así que va a haber para todos los gustos.
Va a estar lindo entonces el sábado para darse una vuelta a escuchar estas canciones con este formato de piano, guitarra y percusión, que me parece que puede andar muy bien. Bueno, el último disco tuyo, Despojados, tenía que ver con eso, salvo la percusión. Ahí andaba el piano y la voz, dando cuenta de esas historias que quedan plasmadas en esas canciones, ¿no? ¿Te ha gustado un poco ese sonido un poco más reducido, si se quiere?
A mí el piano, si vos me das a elegir, es el instrumento que más me transporta a mí. Me gusta mucho. En un momento, cuando vivía en Córdoba, tenía una formación de guitarras, percusión y bandoneón. También el bandoneón es un instrumento que me parece que tiene una profundidad para el folclore. Bueno, ni hablar para el tango, ¿no? Pero para el folclore tiene una profundidad muy particular. Pero el piano me permite, por lo menos en mi estilo, lo que yo quiero transmitir, me permite matizar mucho. Me permite jugar con los matices. Creo que para la chacarera, el gato, la samba, tiene una fuerza bárbara, pero también en la intimidad de una canción te baja absolutamente a tierra y tiene un vuelo propio el piano, obviamente bien tocado, ¿no? Y se lleva muy bien con el sonido de la guitarra y de las voces. Entonces es un formato que a mí me gusta y me ha dado muy buen resultado. Obviamente ahora le sumamos la percusión y todo lo que vengo grabando tiene un sustento de banda, pero bueno, esta presentación en vivo va a ser con ese formato y ahí vamos a defenderlo.
¿Componés desde el piano o desde la guitarra?
La mayoría de las veces desde la guitarra, pero tengo muchas canciones compuestas en el piano, porque sobre todo las canciones, una chacarera, por ejemplo, lo más tradicional siempre nace de la guitarra. Hay canciones que las compuse desde el bombo legüero, cuando era más chico, pero con el piano, sobre todo las canciones más intimistas así, me he sentado muchas veces al piano para componer, y a partir de ahí voy sumando otros instrumentos. Pero bueno, ya te digo, es un formato que me gusta mucho y lo disfruto, así que espero que a la gente también le llegue lo que queremos transmitir el sábado.
El sábado entonces vas a estar presentando estas nuevas composiciones y otras tanto junto a Juan Pablo Suárez en el piano, a Pablo Vignetti en la percusión, estará el Benja Labriola, a Benja y a Pablo los vi no hace poquito en Plaza de Mayo compartiendo la música con Milena Salamanca, como parte de la banda de Milena, se estaban presentando ahí en el Festival de la Economía Popular, un sábado a la tarde, allí en Plaza de Mayo me los encontré, me encontré con el festival y me encontré con ellos arriba del escenario, una grata sorpresa esa de verlos a estos músicos que hace tanto tiempo vienen desandando sus vidas musicales desde aquí de la ciudad, de la de La Plata, el Benja, Pablo, que es un extraordinario percusionista, como decías vos, pero es un extraordinario músico, ¿no? Puede. Tiene una diversidad muy, muy interesante, un gran productor también. Pablo Viñati.
Sí, de hecho, bueno, con Pablo hemos compartido un montón de cosas. De hecho, él fue el percusionista del disco Para Pelear al Silencio del año 2015. Él grabó la gran mayoría de las baterías, las percusiones, el bombo legüero. Y bueno, en uno de los sencillos que edité en plena pandemia también grabó Kenas. Uh-huh. Y siempre está ahí. Siempre tenemos esa relación que por ahí muchas veces no nos vemos por un largo tiempo. Lo mismo pasa con Charlie Palermo, que es un gran bajista, que ahora hace poquito nos volvimos a juntar, vino a mi casa, estuvimos charlando, compusimos un tema juntos. Grabó ahora dos temas del disco nuevo, grabó el bajo él. Uh-huh. Siempre los músicos acá, uno levanta una baldosa y sale un músico en la Ciudad de La Plata. Sí, pero sí. Bueno, tengo una excelente relación con buenos músicos y buenas personas. Entonces, siempre están a la mano como para poder ayudarnos mutuamente cuando uno lo necesita. Y bueno, con Pablo Viñati, ya te decía, va a ser este reemplazo. Uh-huh. Y va a ser en varias fechas, porque tocamos ahora el 3 de junio acá en La Plata, el 10 de junio nos vamos a Carcarañá, Santa Fe, el 18 de junio con los Coplanacu en Art Media, en Buenos Aires, y así algunas fechas más que se han ido sumando.
Volvés a encontrarte con los Coplas. Volvés a encontrarte con los Coplas.
Sí, recibí un llamado de parte de un productor de Buenos Aires, que los Coplas hacían nuevamente su peña en un lugar muy, muy lindo, grande, en Buenos Aires. Y bueno, le habían pasado mi teléfono porque Julio y Roberto habían pedido que esté yo, que sea uno de los músicos invitados. Así que bueno, también vamos a ir en ese formato de trío a hacer nuestra presentación y va a ser un placer volver a revivir esas peñas que tantas veces nos vieron pasar, no solamente en Córdoba, en Cosquín, en Buenos Aires, en la Trastienda. He compartido mucho con los Coplanacu a lo largo de estos años.
Uh-huh, sí, alguna vez hemos hablado y nos has contado un poco aquella Córdoba en donde comenzabas a desandar tu vida musical junto con los Coplas, con quien entonces eran el dúo Presagio, ¿no? Rally Barrio Nuevo y todo aquello que sucedía en aquella Córdoba donde empezaban a pasar algunas cosas.
Eran lindas juntadas, me tocó vivir esa época gloriosa de aparte de ir aprendiendo, ¿no? de los pares. De hecho, hace dos semanas también recibo un llamado de Rodolfo Luca, del dúo Orellana Luca.
Ahí está, Orellana Luca, que era Chaza, Presagio, ¿no? En aquel momento.
Claro, exactamente. Dice, Chaza, tocamos en el Club Universal, en La Plata. Dice, te vas a venir. Me habló un viernes, yo tocaba en el sábado. No, me habló un jueves, tocaba en el viernes. Uh-huh. Y yo andaba medio complicado, pero digo, bueno, ojalá que pueda llegar. Bueno, obviamente acomodé todo. Fui, estábamos en el micro de gira de los chicos antes de que ellos suban al escenario y nos pusimos a cantar un ratito ahí los tres y nos acordábamos de no solamente de un montón de canciones que cantábamos en las guitarreadas en esa época, sino también del tiempo que ha pasado, porque el primer disco de ellos como dúo Presagio, que se llama Alma Maternal, había cuatro invitados a ese disco, era el dúo Coplanacu, Horacio Vanegas, Rally y yo. Y bueno, yo tuve el privilegio ese, pero le digo, che, ¿cuándo grabaron ese disco? Y en el año 2002. Oh, mira. Habían pasado 21 años ya de esa primera grabación y ahí dijimos, qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Y todas las cosas que han pasado y las anécdotas y las juntadas y las canciones, las emociones que hemos vivido, las alegrías por los logros del otro. Así que bueno, está bueno seguir manteniendo esa linda amistad a través de los años.
Gustavo, ¿algo de todo esto aparecerá en ese libro de relatos que leímos, estás escribiendo?
Sí, hay mucho de eso. A ver, una vez me preguntaron a qué le escribía yo. Y en realidad me puse a ver... Uno por ahí pierde la cuenta. Yo tengo muchas canciones escritas, pero hay veces que uno lo hace de una forma más natural. Y yo le escribía las cosas que puedo palpar, decía, a las vivencias que yo he tenido desde que nací hasta esta época, o por lo menos desde que tengo uso de razón. Y están, uno está tan embebido con todas esas anécdotas, lo que estábamos hablando recién, con los cruces que la música nos ha dado, con la casa de la infancia, con mis viejos, con mis hermanos, con toda una familia muy grande y un montón de reuniones que a uno lo van marcando a fuego. Entonces yo empecé a escribir, ahora ya llevo 36 capítulos de este libro, ya está terminado en realidad. Lo que pasa es que ahora estoy averiguando todo lo que es la parte de edición, porque a mí realmente me gustaría poder editarlo este año. Y el libro habla de eso, porque son relatos de canciones, son las canciones mías que a mí me transportan a un cierto lugar, pero que también pueden ser comunes las letras o las historias narradas en esas canciones al resto de la gente. Entonces, por ejemplo, no sé, hay una canción que yo le dediqué a mi abuelo, y hablo de mi abuelo, pero hablo quizás de muchos abuelos. Entonces, yo estoy muy contento con lo que, primero porque me gusta mucho escribir, es una catarsis para mí, pero estoy muy contento con el resultado. Hay algunos amigos que lo han ido leyendo y les ha gustado lo que han visto en una primera etapa. Y bueno, ya hace un mes más o menos terminé el último capítulo y hay una reseña desde esos tiempos, de los comienzos, hasta esta parte, pasando por la pandemia, pasando por los primeros pasos, pasando por, qué sé yo, no sé, un tema que le hice al bombo, porque era el primer instrumento con el que tuve contacto, la guitarra, todos los instrumentos que había en mi casa, las reuniones familiares de los domingos, los primeros aprendizajes, las primeras peñas, el primer aplauso del público. Entonces creo que yo no lo digo porque lo haya escrito yo, pero me parece que puede salir un lindo libro de relatos. Y como le dije a un amigo mío, que es un gran lector, digo, léelo, pero o sea, léelo como alguien que yo estoy escribiendo de algo muy sencillo, es como hablo yo en mi vida diaria. No le busques demasiadas cuestiones de riquezas literarias porque no las vas a encontrar. Y se quedó conforme, me dio una linda devolución, porque me dice, se entiende y uno se transporta a lo que vos estás queriendo contar. Así que bueno, sí va a haber todo eso
Qué
en ese
bueno,
libro.
qué bueno. Estaremos atentos entonces a cuando se edite esto y cuando salga para poder leerlo y poder también seguir conversando de estas cuestiones tan interesantes que hacen a tu vida musical, pero que dan cuenta también de otras cuestiones que vale la pena recordar y que no se pierdan, ¿no? Hay algunas historias que está bueno que no perderlas tanto de vista y bueno, el que las tiene que contar es aquel que las ha vivido y bueno, está bueno que te hayas puesto ese propósito. Alguna vez conversando con Rubén Capitanio,
Sí.
también llegaba él a presentar hace muchos años un libro, el padre Rubén Capitanio, digo, ¿no? Que venía a presentar un libro por acá, me dijo. A propósito de esto que le decías a tu amigo para que lo leyera de tal manera, él me dijo, mirá que esto no es un libro, ¿eh? Es una contada. Y me gustó eso,
Claro.
me gustó eso.
Mira, lo tomo porque estoy totalmente de acuerdo, creo, me siento muy identificado con eso. Una vez, esto te lo cuento así aparte, mi padre escribía muy bien cada vez que necesitaba presentar algún trabajo de medicina o inclusive muchas veces le pedían a él que mande notas al diario porque quizás había partido de este mundo algún amigo conocido de él del deporte. O cuando él tenía que hablar o hacer una oratoria delante de mucha gente, lo elegían a él. Y teníamos un gran amigo nuestro de la época de mi viejo que vivía en Buenos Aires y había editado como 5 o 6 libros ya, el tipo escribía bárbaro. Y una vez me dijo a mí, este amigo nuestro, dice, he leído cosas de tu papá, dice, yo siempre le dije, vos no escribís como un literario, dice, vos escribís con el corazón, que es quizás hasta más importante que escribir desde la técnica perfecta. Escribís desde el corazón, le dijo mi viejo. Y bueno, yo creo que hago lo mismo con mis herramientas, como te dije al principio, tratando de buscar los recursos que tengo. Pero creo que trato de llegar a la gente a través de las canciones sencillamente y que la gente se identifique con esos paisajes, con esas vivencias, con esos personajes. Por supuesto, no me olvidé de contar mi historia con Elvira Ceballos, la anécdota con Elvira, las primeras juntadas, la primera vez que nos cruzamos, las primeras composiciones, el primer ensayo en su casa, dos pianos. Y ahí hay todo un juego de palabras que después desembocan en la letra final, porque el libro se trata de eso, o sea, viene todo el relato y al final está la letra de la canción.
Ya tengo ganas de leer ese libro,
Ojalá, ojalá que realmente lo pueda editar pronto, porque es un gusto personal que me quiero dar. Siempre me dediqué obviamente a la música, a la canción, pero después cuando empecé a escribir, y empecé a escribir mucho, me di cuenta que tenía más cosas para poder transmitir. Y creo que desde las páginas de un libro es una linda forma de llegar a la gente, más allá de la música, ¿no?
Bien, Gustavo, muchas gracias por atendernos, por recibirnos, por prestarnos un rato de tu tiempo para conversar de estas cuestiones. Digo, además de contarle a los amigos que anden por allí que el sábado te vas a estar presentando allí en la iClub, donde van a estar presentando un adelanto de lo que será tu nuevo trabajo discográfico. Bueno, queríamos hablar de eso, pero también dar cuenta un poco de todas estas otras cuestiones que hacen a tu vida artística. Así que muchas gracias por recibirnos una vez más y bueno, que vaya todo muy bien el próximo sábado.
Bueno, muchas gracias a vos por el espacio, como siempre. Y bueno, a los oyentes que tengan ganas de llegarse el sábado al Live Club, pueden solicitar las entradas anticipadas por las redes sociales, ahí por Facebook, Gustavo Chazarreta Oficial, o el Instagram, @chazaymanta, o directamente en las boleterías del lugar ahí en 56, entre 8 y 9. Los esperamos.
Ahí nos vemos entonces, Gustavo, de nuevo, muchas gracias.
Gracias, un abrazo grande.
Gustavo Chazarreta, con él estábamos conversando, cordobés con raíces santiagueña, que desde hace 12 años, decía, anda por aquí por la ciudad, cantor y compositor, entonces que el sábado estará presentando su nuevo trabajo discográfico, al menos algunas canciones que formarán parte de ese trabajo.